Sí, yo entiendo que todos los días gusta.
Podría ser que algunos no, pero...
Podría ser que mucha gente solamente. ¿Bien?
Claro, claro. Bueno, ya estamos en comunicación con Florencia. Florencia. Hola, hola, hola.
Florencia. En línea, esperándonos en línea.
Florencia.
Bien, ¿se escucha?
Sí, sí, se escucha, aire, se escucha, está al aire.
Bien, usted. Bien, bien.
¿Qué cámara me toma? ¿Qué cámara me toma, Florencia?
Sí. Bueno, que no es ni nada más ni nada menos que Atilio Borón, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estar en Muchas Gracias. Atilio, buen día. Florencia Moreno te saluda.
¿Qué tal, Florencia? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, ¿y usted?
Bien, acá andamos trabajando.
Ha tenido una pandemia usted con mucha actividad, ha estado citado por todos lados.
Bueno, porque sí, estuve, digamos, de esa manera, ¿no?, virtual, como se mueve el mundo de hoy. La verdad es que con más trabajo que antes, ¿no? Si vos me decís, hace un balance del 2019 al 2020, en el 2019 viajé mucho, a muchos lugares, en Europa, en buenas partes de América Latina, pero los viajes virtuales que estuve haciendo desde marzo para acá, pero son infinitamente superiores, digo, porque antes iba, pues, suponete, a Colombia, bueno, en una conferencia una tarde en Bogotá, al día siguiente iba a Medellín y después, bueno, paraba un poco porque volví a casa. En cambio acá es una especie de, sería un rodicio, como dirían los brasileños, ¿no?, interminable, porque
terminaba.
Menos sí, mal, Atilio, lo saluda Emilio acá en el estudio, estoy con mi compañero Ariel Robert. Menos mal que ha podido tener esta actividad, así todos nos nutrimos de su visión y de su pensamiento.
Bueno, vamos a ver mientras uno puede ir aguantando, digamos. Hay algunas ventajas con esto, ¿no? El hecho de el no viajar, porque últimamente todo el tema de los viajes, ¿no es cierto?, en avión, se había convertido en un asunto bastante complicado, ¿no? No solamente el vuelo en sí, por la incomodidad, que son aviones cada día con asientos más estrechos y menor espacio entre una fila y la otra, sino que todo el procedimiento previo de abordaje del avión se había complicado muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad que era muy, muy cansador. Y bueno, uno gana tiempo en esto, ese tiempo que no lo pierdo ahora en viajar, ni en hacer el boarding, el check-in y la seguridad, ni nada, y trato de, bueno, concretarlo en algunos escritos o algunas intervenciones.
Más producción.
Yo les agradezco. Sí, mucha más producción, muchísima más producción.
Bueno, Tila, a pesar de toda esta pandemia, han sucedido cosas en América Latina muy importantes en este último año, como ha sido, bueno, el plebiscito en Chile, bueno, se vienen las elecciones 2021 en Ecuador, bueno, las elecciones ganadas por Alberto Fernández en Argentina, el regreso de Evo Morales a Bolivia, y ahora, bueno, se acaban de producir las elecciones legislativas en Venezuela, que le dio al oficialismo nuevamente el mandato en la Asamblea Nacional, que deja, digamos, de lado al supuesto presidente interino reconocido por algunos países, sobre todo más de tipo imperialista,
Guaidó,
como presidente interino de Venezuela. ¿Cuál es su visión respecto a este proceso electoral que está tipificado por la oposición como fraude y además, bueno, Guaidó llamó a no votar a la oposición y por otra parte un porcentaje de participación muy bajo en la votación?
Sí, muy, digo, a ver, varias cosas, ¿no? Primero, en general, en las elecciones parlamentarias hay una participación baja. Esta, curiosamente, no fue la más baja de la historia contemporánea de Venezuela. La más baja fue en el 2005, cuando la oposición también llamó a abstenerse, a no votar, y ahí apenas participó el 25% de la población. Acá participó el 31.5, lo cual es un dato bajo, obviamente, yo lo digo en una de mis notas, pero hay que tener así un poco de cuidado al hacer la interpretación del dato, porque resulta que, bueno, Venezuela está en guerra, es decir, no hay una guerra declarada explícitamente, pero es un país cuya economía está devastada, cuya vida cotidiana está completamente desquiciada, es un país en el cual el transporte público siempre fue muy escaso históricamente, si bien desde Chávez en adelante hubo un avance importante en eso, pero siempre, digamos, los automóviles fueron muy baratos allá y la nafta te la regalan. Digo, a ver, un litro de nafta no vale ni un centavo de dólar comparado con lo que vale acá. Entonces, pero lo que pasa es que no hay repuestos porque aquella economía está bloqueada, cuesta mucho conseguir la gasolina, como le dicen ellos, porque tienen el bloqueo. Entonces mucha gente, bueno, prácticamente difícilmente pueda salir más allá de su radio inmediato de acción.
Profesor,
sí.
Con respecto a al combustible o a la gasolina, como dice usted que dicen allá, ellos no procesan, Venezuela no procesa su propio petróleo. Esta es una de las dificultades, ¿no?
Bueno, no, ellos procesaban, pero ahora con todo el ataque este ya prácticamente no tienen ninguna capacidad de procesamiento. Ajá. Este es el problema.
Claro.
O sea, realmente la prensa ha ocultado los alcances fenomenales que ha tenido el bloqueo en contra de la economía venezolana.
Profesor, ¿es comparable al bloqueo que se le hizo a Cuba?
Es peor todavía.
Es peor.
Uh-huh. Peor porque además el de Cuba, una cosa que fue increciendo, arranca en el 61, sí. 60, pero bueno, empieza fuerte en el 61, y de alguna manera hubo posibilidad de adaptarse a esas condiciones, porque fue un cambio, claro, fue un cambio más gradual. Uh-huh. Entonces mucha gente en Cuba ya más o menos sabe cómo arreglársela frente al bloqueo, pero lo de Venezuela comienza, y debo decirlo un poco porque es importante, ¿verdad?, marcar esto, comienza con Barack Obama, cuando en el 2015, ustedes recuerdan, saca una orden ejecutiva desde la Casa Blanca diciendo que Venezuela representaba una amenaza inusual e inminente para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos, lo cual fue un planteo absolutamente descabellado, que no tiene ni pie ni cabeza, pero que eso dio lugar a iniciar una política de sanciones que con Donald Trump adquirió una expansión, yo diría, casi exponencial. Entonces,
permítame,
una cosita, redondea una idea. Sí. Entonces, el 31.5 de los que fueron a votar en Venezuela, yo digo, hay que darles el mismo tratamiento que se le dio en Rumania ese mismo día por la prensa europea, porque también el 6 de diciembre hubo elecciones parlamentarias en Rumania, y en Rumania la participación fue 31.8. Y los diarios españoles, con ABC a la cabeza, elogiando el patriotismo, la conciencia cívica de los rumanos, que pese a la pandemia, todas las dificultades, fueron a votar. Los venezolanos sacaron 30.5, 31.5, no recuerdo la cifra exacta ahora, era casi la misma que la rumana, y son una dictadura, un desastre, una tiranía, el doble juego que hacen normalmente en los grandes medios de comunicación. Cuando es el amigo el que hace algo, está todo bien; cuando es el enemigo, todo mal, por más que se hagan las cosas bien.
Atilio, a nivel político, ¿cómo cree que van a seguir sucediéndose las cosas en el país, teniendo en cuenta que la oposición lo que sigue haciendo es deslegitimar, porque el día de las declaraciones de Guaidó lo que pide son elecciones democráticas para los y las venezolanas, que son elecciones que vienen sucediendo? Él hace, claro, denuncias de fraude, pero no se comprueba ese tipo de denuncias de fraude, ni se, cuando han intervenido los organismos internacionales, no se ha podido comprobar ningún fraude, y sigue pidiendo elecciones democráticas que no terminan legitimando porque las terminan perdiendo. ¿Cómo va a poder resolver esto Maduro, que está atravesando parte de una crisis económica social tremenda y una super hiperinflación más un bloqueo económico?
Claro, bueno, en estos días tiene que salir seguramente hoy o mañana una declaración del Grupo de Puebla, que no es precisamente un grupo chavista, un grupo de dirigentes políticos de centro, algunos de centro izquierda, muy moderados, otros de centro derecha, avalando las elecciones en Venezuela, diciendo que fueron absolutamente legales, legítimas, que se cumplieron con todos los protocolos establecidos y que no hubo fraude ni hubo denuncias de fraude. ¿verdad? Eso es interesante, porque el Grupo de Puebla está formado, qué sé yo, por gente de en Chile, de Marco Enrique Hominami, el senador Carlos Hominami. Acá en la Argentina pertenece la plana mayor del gobierno nacional, está incorporado a ese grupo, Pepe Mujica en Uruguay. O sea, estamos hablando de gente que tiene una mirada bastante imparcial y han sacado esa declaración, mejor dicho, yo he visto el borrador, es muy bueno, creo que lo van a comunicar probablemente hoy en la tarde o mañana. En segundo lugar, hay una ONG muy especializada en derechos humanos allá que se llama SURES, SUR en plural, y que es gente que nunca se identificó con el gobierno, tampoco se hizo crítica a los gobiernos. Ellos trabajan mucho el tema de derechos humanos y cuando hay una violación son muy duros en eso, pero a propósito de la elección dijeron de que puede discutirse muchas cosas del gobierno de Nicolás Maduro, pero las elecciones fueron inobjetables. Entonces, ¿qué va a pasar con Guaidó? Nada, Guaidó termina su mandato el 5 de enero, después de eso no tiene absolutamente ninguna representatividad porque no se presentó a las elecciones. Y recordemos, Florencia, el plan de la oposición no es una alternancia democrática, el plan de la oposición es un plan claramente de tipo subversivo, sedicioso, instrumentar un golpe blando o un golpe institucional, como se le dice, reemplazar a Maduro de cualquier manera y descartando, por supuesto, la opción democrática. Lo dijo ayer el presidente Rafael Correa. Las elecciones se aceptan cuando las ganan ellos, pero cuando las ganan los demás son ilegítimas, ilegales. Bueno, acá tenemos este caso. De todas maneras, Guaidó, a partir del 5, no va a poder entrar a la Asamblea Nacional. Pero fíjate qué interesante, el gobierno de Trump ha dicho que ellos van a seguir reconociendo a Juan Guaidó, aunque ya no sea miembro electo de la Asamblea Nacional.
Ni eso.
Así mismo le va a quedar poquito tiempo a Trump para reconocerlo. Hay que ver Biden cómo actúa, ¿no?
Claro, yo no creo que Biden vaya a sostener un mamarracho como esto, porque digo, uno podría decir, bueno, está todo muy mal, ¿no? Pero bueno, Guaidó es miembro de la Asamblea Nacional, lo eligieron presidente de la Asamblea Nacional,
claro, no,
la gente
no.
Que está, pero ya un tipo, es decir, no es miembro de la institución, entonces es muy difícil.
¿Profesor?
Yo creo que Biden va a iniciar una vía de negociación cautelosa, aunque el objetivo fundamental es acabar con Maduro, eso no hay la menor duda que ese es el objetivo.
Sí, y además los demócratas, por más que suelan exhibirse como más progresistas, en realidad la política exterior de Estados Unidos con los demócratas en el gobierno no es para nada permisiva ni democrática.
No, para nada. Hay matices, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, Obama al final trató de enmendar ese mamarracho que hizo con Venezuela el año anterior y en el 2016 retoma las relaciones con Cuba, abre un canal de negociación. Pero Biden yo creo que va a tener la cancha muy acotada porque el Estado profundo, como le llaman en Estados Unidos, lo que quiere es el petróleo, el coltán y el oro de Venezuela. Y ellos, yo les puedo hacer dar una anécdota personal de un seminario en donde yo estuve, en donde un colega de Estados Unidos me decía, mire, ustedes lo que a veces no entienden cuando se discute sobre Venezuela en nuestros países, ¿verdad?, es que para la dirigencia de los Estados Unidos, Venezuela es prácticamente un estado que se les escapó de las manos.
Claro.
Es como si Texas se hubiera
intentado independizar.
Claro, que se hubiera independizado y se hubiera constituido. Y entonces me dijeron lo siguiente, si usted le pregunta a un miembro de la elite de los Estados Unidos qué es Venezuela, te va a decir, mire, es un enorme pozo de petróleo que nosotros descubrimos, nosotros desarrollamos y nosotros convertimos a ese país de campesinos pobres y desarrapados en un país muy, muy rico. Y ahora vino un fulano, pegó un manotazo y se quedó con lo que es nuestro. Este colega me dijo, mira, esa es la manera como están pensando los que toman las decisiones sobre Venezuela. Entonces es muy difícil, aún para Biden, si Biden quisiera hacer una cosa diferente, que pueda apartarse demasiado de este objetivo,
claro,
que es sacar a Maduro a las patadas y por cualquier medio.
No, ellos interpretan que le pertenece a ese país. Así.
Absolutamente, absolutamente.
Profesor,
a eso,
Flor,
sí,
si me dejás una cortita yo y después yo te dejo. dejo con el profesor Atilio Borón, que nos encanta escucharlo y siempre es una voz para tener en cuenta. Si nos puede decir algo de cómo juega la OEA en todo esto, que desconoció las elecciones o el resultado, y cómo juega la Argentina y su política exterior junto a Venezuela, ¿no?
Bueno, de la OEA muy simple. La OEA carece absolutamente de independencia, es una rama más del gobierno de los Estados Unidos. Yo fui colega y muy amigo, y soy amigo de José Miguel Insulza, el anterior secretario general de la OEA, y bueno, sus propias declaraciones eran de que era dificilísimo avanzar en cualquier decisión, cualquier asunto, sin tener el aval y lo que es del Departamento de Estado. Entonces digo, la OEA es un organismo más y ha tenido una conducta muy reprochable en Bolivia, ustedes vieron,
sí, claro.
Fraguaron todo eso que costó casi 40 muertos, la destrucción, saqueos, incendios de casa, persecuciones, ultrajes de todo tipo. El gobierno argentino está, digamos, así surfeando en la ambivalencia, porque por una parte continúa siendo miembro del Grupo de Lima, que es un grupo creado por Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente de Perú. Kuczynski tuvo que renunciar porque hubo una denuncia gravísima de corrupción. El Congreso lo iba a enviar a la cárcel y le dieron como opción una renuncia y que se fuera a su casa y levantaban los cargos, ¿verdad? Macri ya no es más presidente, Piñera está prácticamente acabado, y sin embargo la Argentina no se sale de ese Grupo de Lima, no tiene sentido. Además está también el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, van a ver ustedes cuando salga la declaración, hace un aval muy explícito diciendo que el acto electoral fue muy importante y que no puede admitirse que terceros países, fundamentalmente Estados Unidos, designen quién es el presidente de nuestros países. Entonces digo, ahí yo veo una especie de ambigüedad, el ser o no ser, ¿no? Como Hamlet. Claro. ¿Qué somos nosotros? Grupo de Lima, somos Grupo de Puebla, hay tensiones internas dentro de la Cancillería, entre la Cancillería y la Casa Rosada. Yo creo que la Argentina debería tomar una actitud un poco más firme. Ojo, esto no quiere decir darle un cheque en blanco incondicional al gobierno de Nicolás Maduro, pero digo, ¿cómo podemos nosotros desconocer?
Claro, pero jugar como si jugó con Bolivia, ¿no? Me parece que es,
claro,
es demasiado ambiguo lo que está haciendo.
Jugar como se jugó muy bien con Bolivia, y además, fíjate, hay una cosa, nosotros todavía tenemos en Venezuela al encargado de negocios que envió Mauricio Macri, un hombre de clara predisposición negativa en relación al gobierno bolivariano. Yo por eso me estremecí cuando escuché al canciller diciendo que estamos esperando el informe de nuestro representante allá. El informe del representante de allá lo puede elaborar Patricia Bullrich, porque ese va a ser el informe. Y entonces el gobierno argentino tiene que tener otras fuentes de información y se va a dar cuenta de que las cosas no son ni blanco ni negro, que hay una serie de matices muy importantes. Y vuelvo a repetir, ponernos en la piel, yo les pregunto a ustedes tres, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si en la Argentina durante 4 años no pudiéramos importar un medicamento? No pudiéramos importar repuestos para la industria automovilística, no pudiéramos importar neumáticos para nuestros autos, no pudiéramos importar algunos alimentos que necesitamos 4 años. Y no hubiera transporte.
Ya hay limitaciones a las exportaciones y ya nos quejamos, imagínense, a esos niveles, a los niveles que...
No, es sofocante, y sobre todo un país que no es un país industrial, justamente.
Claro, porque es un país muy dependiente, por ejemplo, no es un país industrial, ¿verdad? Es un país que tiene, digamos, una ganadería, una agricultura que más o menos le da lo esencial, porque cuando uno va a Caracas ve que los mercados más o menos tienen las cosas, pero en algunas materias, por ejemplo en materia médica, es un país absolutamente indefenso, no tiene una industria farmacéutica. Entonces, y yo le puedo decir, yo personalmente tengo 3 conocidos, ¿verdad?, que fallecieron debido a que estaban en un tratamiento oncológico prolongado y se acabaron los medicamentos. Y no hubo manera, apelaciones humanitarias, lo que ustedes quieran, no pudieron ser salvados. Entonces digo, incluso hacer elecciones en un contexto así, bueno, en otras partes la hubieran suspendido, ¿no?
¿Cierto? Bueno, pero también, ¿en cuánto colabora esto el algo que sabía mucho y muy bien Chávez, el boicot de los medios, ¿no? Porque
bueno,
lo que trasciende es tremendo.
Bueno, es total, usted va a Caracas o a cualquier ciudad y la televisión va a hablar en contra del gobierno, las radios también, la prensa también, hay una prensa, digamos, como hay acá en la Argentina, que tiene una mirada diferente, favorable al gobierno, pero nada más que eso, el resto es un bombardeo permanente y además están comparten frontera con Colombia, ¿verdad?, que es la base de operaciones de Estados Unidos para todo el norte de Sudamérica. Entonces, bajo esas condiciones, le infiltran paramilitares, le meten en narcotráfico, le sabotean, digamos, hacen campañas para apoderarse de los billetes físicos de bolívares. Entonces digo, ¿cómo se hace para gobernar una situación como esa? La verdad, para mí es un milagro como Venezuela todavía está en pie, como siguen produciendo, hicieron una feria del libro muy linda últimamente, toda virtual. Digo, hay que tener un poquito de empatía y ponerse en el lugar, sobre todo de ese pueblo que ha sufrido tanto a causa de esta guerra y de este bloqueo tremendo, ¿no?
Claro, y aparte tiene la contra ahora de todos los que emigraron obviamente, porque es muy difícil poder soportar esa situación y que, sin lugar a dudas, lo que hacen es responsabilizar al gobierno.
Evidentemente. Ahora, ¿sabes que hay algo? Me decían los otros días, en Chile hay una colonia muy grande de venezolanos y hicieron una encuesta hace semanas, más o menos, antes de las elecciones, preguntándole a la gente, a los venezolanos y venezolanas que estaban allá, ¿por qué estaban allá? ¿No es cierto? Y la respuesta casi abrumadoramente mayoritaria era que era debido a los rigores que impone el bloqueo. Uh-huh. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿y usted qué piensa de la figura de Chávez? No, Chávez fue un gran patriota, etcétera, etcétera, pero cuando no tenemos gasolina, no tenemos comida, no tenemos medicamentos, no tenemos transporte, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? ¡No, vamos! Sí. Eso es lo que dice la gente. Es lo que pasaría acá. Yo no me quiero ni imaginar una situación como esta.
Es inimaginable para nosotros. ¿Sí?
No, acá terminábamos en una guerra civil de una crueldad infinita, ¿no? Como la guerra de los Balcanes, ¿se acuerdan? Claro. Los años 90.
Doctor, yo quería preguntarle respecto a esto que usted está hablando, la cuestión geopolítica, ¿no? Digamos, como yo inicié la conversación comentando los movimientos que se están dando en América del Sur, incluso Alberto Fernández ha dicho que hay que retomar y reflotar la UNASUR y volver a ser un bloque de América del Sur, del Cono Sur, fuerte, para poder sentarse como bloque a negociar con un mundo que ya es un mundo complejo, que es un mundo donde hay que tener otro tipo de pensamiento que tiene que ver con la complejidad, con el caos y con la multipolaridad. Y en ese marco, ¿cómo ve usted la cuestión geopolítica latinoamericana? ¿Y cómo puede esta nueva fuerza que va surgiendo, estos mismos movimientos sociales que van surgiendo, ayudar también a una salida viable para Venezuela?
Mira, yo tengo una visión optimista, ¿no es cierto? Yo creo que primero, lo que vos decías recién, es evidente que el clima sociopolítico regional está cambiando mucho, ¿verdad? Esto empezó a cambiar con Alberto, fue un dato muy importante ese, luego con los acontecimientos de Chile, el estallido social en Chile del 18 de octubre, la victoria del MAS, la recuperación del gobierno boliviano por parte del MAS, lo que está pasando en Perú, que es muy alentador, Perú que tenía un proceso político pero absolutamente canallesco durante 30 años con esa constitución fujimorista todavía presente, etcétera. Ecuador, en donde la fórmula del correísmo en todas las encuestas que hay hasta ahora van siendo ganadora, pero por amplia mayoría, quiere decir de que estamos en condiciones de que se pueda recuperar o relanzar el ciclo progresista que tantos beneficios le dio a los países de América Latina a comienzos de este siglo. Pero, claro, acá tenemos un obstáculo grande que es Brasil, ¿verdad? Un Brasil con Bolsonaro, por eso me refiero a la UNASUR, yo creo que va a ser muy difícil relanzar la UNASUR. Lo que veo más probable es que se produzca un relanzamiento de la CELAC, porque en la UNASUC no entra México a jugar, en cambio en la CELAC sí. Y yo creo que más bien la cosa va a pasar por ahí. Y esto refleja algo que vos decías, la multipolaridad. Hoy en día el tablero político, geopolítico mundial está mucho más equilibrado que en el pasado. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que, bueno, algunos países como China, como Rusia, como Turquía, como la India, entran allá a ser elementos variables en el juego geopolítico latinoamericano, y Estados Unidos no puede actuar impunemente como normalmente lo hizo en esta región sin pagar un costo muy grande. Entonces, esto lo que hace que estos gobiernos, como el argentino, por ejemplo, tengan márgenes de maniobras que eran impensados hace apenas 20, 25 años atrás, y creo que hay que aprovecharlos.
No sé si te coincide, pero bueno, ayer escuchaba justo a Dussel, que estaba, una charla donde él contaba, decía, bueno, Europa nunca fue central en la historia mundial, ¿no? Él hace una apreciación muy interesante respecto a eso, sí. Nunca fue el centro. Y... sí. ¿No le parece que hay como una cuestión en la derecha latinoamericana que es bastante como básica en ese sentido, ¿no? De creer que todavía el mundo es el mundo de los de la década del 90, de la década del 80, y que terminan generando ese tipo de relaciones cuando podemos empezar a dejar de lado la centralidad, tanto con Estados Unidos, que la verdad que económicamente no nos da mucho ni nos ha dado nada. Me acuerdo en el gobierno de Macri el tema de los limones, ¿se acuerda? Que todos festejábamos que podíamos llevar los limones. ¿No crees también que la derecha latinoamericana es básica a nivel de relaciones diplomáticas, de pensar la política exterior en ese sentido?
Sí, tienen una visión completamente atrasada, desfasada del tiempo. La realidad actual hoy habla de que si hay una locomotora económica del planeta, esa locomotora es China, no es Estados Unidos. Y si hay un país que influye económicamente hoy en el mundo, ese país es China y no es Estados Unidos. Cuando digo esto no quiero decir que Estados Unidos no tenga una gravitación, por supuesto tiene una gravitación enorme, pero los otros tienen más, ¿verdad? Es decir, China hoy es el primer socio comercial y financiero de 144 países en el mundo, cosa que nunca jamás logró Estados Unidos en todo el apogeo de su predominio imperial, ¿verdad? A partir de la Segunda Guerra Mundial hasta hace unos pocos años. Nunca logró eso Estados Unidos, porque en general ellos tenían una concepción económica que en el fondo predicaban el libre cambio, pero eran fuertemente proteccionistas. Es decir, ya de labios para afuera, no lo creían. En cambio China sí, se ha dado cuenta de que ellos con el libre cambio se favorecen mucho, pero indirectamente favorecen a muchas otras gente. Y esa es la razón,
profesor,
por la cual China...
Sí. Lo tenemos que saludar y despedirnos porque tenemos todo atrasado, la tanda,
bueno, el boletín
y
todo. Pero eso. Ha sido, como
pero,
siempre, muy
pero a lo mejor lo podemos hablar pronto, ¿eh?
Bueno, un poco más adelante, como voy a estar por acá, así que yo les agradezco, disculpenme.
Al contrario. Siempre leemos en su blog sus columnas semanales, así que muchas gracias,
bueno,
profesor.
Bueno, Florencia, muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, Florencia. Sí, Atilio, muchísimas gracias. Lo dejamos que pase diciembre y se relaje diciembre con todas estas citas que tiene y esta producción teórica que usted hace constantemente.
Gracias.
Nos comunicaremos ya en el 2021. Que tenga
un... Cómo no, gracias Florencia y todos los demás. Un gran abrazo.
Muchas gracias, profesor Borón. Muchas gracias por su tiempo.
Bueno, compañeros, estábamos hablando con Atilio Borón, que nos dio una visión muy interesante de la cuestión geopolítica de América del Sur y de lo que sucede en Venezuela tras las elecciones legislativas. Los dejo hasta mañana.
Hasta mañana, Florencia.
Nos identificamos, llega el boletín informativo.